Vamos a continuar con nuestro tema. Dígale a su compañero, no te vayas a dormir, Qué rico desayunamos, pero no nos vayamos a dormir. Yo voy a complementar con el tema haciendo discípulos. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos y pedimos, Señor, guía de tu espíritu, iluminación, y que tú cumplas tus propósitos en cada uno de nosotros como maestros, como padres de familia. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Haciendo discípulos. Mateo 28, 19, por favor. Y dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí la palabra dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Haciendo un paralelo con Hechos capítulo 1, verso 8. Nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque en Mateo dice id, Hechos nos habla de ser testigos primeramente en nuestra Jerusalén. Pues simbólicamente nuestra Jerusalén es nuestra ciudad y lo podríamos aplicar nuestra familia. Y bueno, muchos maestros son padres de familia, otros son hijos de familia, porque ahorita ya tenemos una generación de niños y adolescentes, son como 12 o 13 que ya son maestros en la escuela infantil. Nosotros como padres de familia somos retados a prepararnos para hacer discípulos, diga conmigo, hacer. Primeramente en nuestra casa y con nuestra familia. Porque el hecho que nuestros hijos vayan a la iglesia no significa que son salvos, ¿verdad? Antes de centrarnos en la tarea de hacer discípulos, vamos a definir qué significa ser un discípulo. Esta palabra discípulo del griego matzeteuo significa en convertirse en alumno. Así es que, ¿cuál es la finalidad de convertirse en alumno? La definición también nos habla que es como una matrícula, la persona se matricula para llegar a ser alguien docto, alguien preparado. Ser un discípulo es convertirse en un alumno o ser aprendiz. como dijimos, hasta convertirse en alguien docto o preparado. Así es que como pastores y maestros se nos asignó una comisión de hacer discípulos. Pero un alumno debe de prepararse para ser un maestro, ¿cierto? Porque esa es la finalidad, esa es la meta. Llegar a ser un maestro. Así es que la meta de los padres de familia es hacer discípulos o ser discípulo para convertirse en un maestro. Porque hay muchos padres que no son maestros. Estoy hablando de padres cristianos. Es más, no lo tienen como meta. Y si nosotros no tenemos una meta a dónde llegar, no vamos a llegar a ningún lugar. Así es que sí es importante tener una meta. Y es muy hermoso cuando tenemos nuestros hijos, cuando los disfrutamos, pero cuando tenemos muy clara la idea de hacer los discípulos de Cristo, entonces implica mucho, cuesta mucho, porque hay que dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, de estudio, de aprenderse las características de los niños, las necesidades para saber cómo bajarme al nivel y cómo llegar al corazón de los hijos. Ya Daniel Rubalcaba nos estaba hablando del grande reto de ser padres, de la condición de los niños, de las luchas que se encuentran en la tendencia de la naturaleza humana. Y en esa tendencia de la naturaleza humana, ellos siempre van a elegir lo contrario a lo que realmente les forma. Así es que, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levante su mano. Qué bien. Nuestra meta como padres de familia, primeramente, es ser discípulos. Ahora, preguntémonos, ¿nosotros como padres de familia somos discípulos del Señor? Bueno, porque muchas veces no estudiamos sistemáticamente. A veces es bueno estudiar o discipularnos sistemáticamente para saber cómo estoy viviendo mi vida cristiana, mi relación con Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo de escudriñar la palabra, mi tiempo de conocer a Dios. Entonces, discipular implica estudio, implica negación, implica preparación. Por eso debemos de tener una meta de decir, realmente yo quiero ser un discípulo de Cristo, porque muchos nacimos de Dios, pero no todos somos discípulos de Cristo. Necesitamos ser discípulos para convertirnos en maestros, maestros de nuestros propios hijos. Ser una inspiración para nuestros hijos. Y para esto se necesita mucha negación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como padres de familia tenemos nuestros propios retos, nuestros propios afanes, el trabajo, el cansancio. Y cuando sentimos que ya lo hemos dado todo, es cuando apenas empezamos dentro de la casa y con la familia. Cuando ellos nos necesitan, cuando ellos quieren hablar, cuando necesitamos estarlos observando, ¿qué es lo que están viendo? Se necesita negación. Si alguno quiere seguirme, dice el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día. Y es una negación constante para discipularnos en el Señor. Por esa razón, cuando en ese tiempo estamos siendo entrenados en el discipulado, Es un regalo y es una oportunidad. ¿Usted considera de verdad que es un regalo de Dios cuando Dios nos da la oportunidad de entrenarnos? Porque no muchos experimentan esa oportunidad. Hay quienes están siendo entrenados de una manera distinta. Una fe que no es la fe de Dios. Filosofías que se han levantado, argumentos que se han levantado sobre el concepto de Dios, sobre el concepto de la iglesia. Hay muchas filosofías y es un regalo de Dios ser un discípulo de Cristo sentado a los pies de Él y con maestros equilibrados y preparados que nos enseñen la palabra de Dios. Es un regalo, pero también es una oportunidad. Una oportunidad que nosotros sabemos qué es lo que vamos a escoger. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Vamos pasando. Hay que ser excelentes en todo lo que hacemos, en el estudio, en el trabajo. Hay que ser excelentes en todo lo que hacemos, pero también hay que ser excelentes en nuestra preparación en el Señor. Porque vamos a dejar un legado en nuestros hijos que nos ven, un legado en los niños que enseñamos, no por los buenos oradores que seamos, sino también por lo que vivamos, que es muy importante. ¿Qué están mirando ellos en nosotros? ¿Qué están mirando nuestros hijos en nosotros? ¿Personas religiosas o personas que aman a Dios? ¿Personas que se deleitan en la presencia de Dios? Personas en las que meditan en la palabra de Dios. Y esto no es fácil, no es fácil, se requiere negación. Y fíjate lo que dice Mateo 10:24. Porque aquí vamos a encontrarnos algunas de las metas. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Algunos peligros de los que nos debemos de cuidar, los que son alumnos y que de alguna manera nosotros seguimos siendo alumnos también. Dice allí, el discípulo no es más que su maestro. Debemos de cuidarnos del orgullo, pensando que cuando ya obtuvimos el conocimiento, nos sintamos superiores, aún que Jesucristo mismo. Porque muchos piensan que ya han adquirido cierto conocimiento. Mira, yo ya cursé todo el Instituto Bíblico, yo estoy cursando el liderazgo, yo estoy cursando los temas ministeriales, estoy haciendo y esto y otro, y estoy estudiando varios teólogos famosos. Y su centro se empieza a convertir en lo que algunos hicieron, en lo que algunos dijeron, pero mi Jesucristo es Dios. Él es nuestro modelo, que no lo perdamos de vista. Que no nos sintamos superiores aún a Jesucristo mismo, porque si nos sentimos superiores a Jesucristo mismo, también vamos a sentirnos superiores a otros que nos tratan de enseñar. Nunca vamos a dejar de aprender. Cada día es una nueva oportunidad de entender. Es una nueva oportunidad de conocimiento. Es una nueva oportunidad de aplicar la sabiduría. Es una nueva oportunidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo profundo, lo santo y lo profano. Hay quienes han puesto en el centro la doctrina, pero nuestro centro es Cristo. Nuestro centro es Dios y de Él parte toda la enseñanza. Si despreciamos al Maestro Divino, ¿qué será de los maestros de la Biblia que nos enseñan de parte de Dios? También los despreciaríamos. Y parte del discipulado es enseñarles a los alumnos que fijen sus ojos en Cristo. Un principio de discipulado es enseñarles a los alumnos que fijen sus ojos en Cristo. ¿Cuántos hijos en el hogar se hirieron y se ofendieron y ya no quisieron regresar a la iglesia? A lo mejor tú como padre eres un buen ejemplo para tus hijos, pero dicen, pero no quiero saber nada de los hermanos. Y esa es la tarea que nosotros como padres debemos de tener al discipular a nuestros hijos. Mostrarles quién es Jesús, mostrarles su obra, mostrarles su carácter, para que ellos imiten a Jesús, para que pongan sus ojos fijos en Jesús y no piensen más de lo que está escrito. Todo debe de estar centrado en Cristo, porque Él es nuestro maestro. Así es que, ¿cuál es la meta del discípulo? Bástele al discípulo ser como su maestro. Esa es la meta. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Y creen que es poquito paquete? ¿Ser como el maestro? ¿Verdad que no? Es un paquetazo, es un reto que tenemos delante de nosotros. Porque observar la vida del maestro es impresionante. Su vida, su caminar, su hablar, su actuar, su conducta, su espíritu, su amor, su compasión. Tenemos mucho que aprender de nuestro Señor Jesús, y es lo que necesitamos vivir y es lo que necesitamos enseñar. Así es que Él es nuestro modelo. Fijar nuestros ojos en ese modelo para ser como Él y parecernos a Él en su carácter. Por ejemplo, hablando de discípulo, porque estamos hablando de ser alumno, aprendiz. Si alguien le va a la América, ¿cómo le dicen? Americanista, ¿verdad? Si alguien le va a las Chivas, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? Pues Chivas. No le dicen, eres Atlas, ¿verdad que no? Si alguien sigue a Cristo, ¿cómo le dicen? Cristiano. Esa es nuestra meta. Ser como Cristo. Un alumno verdadero admira a su maestro y quiere ser como su maestro. ¿Cuál es nuestra meta como pastores en relación con los alumnos? Y ahí está Mateo 10:25. Bástele al discípulo ser como su maestro. O sea, sencillo, humilde. Vemos a Jesús en relación con el Padre, con una humildad. Él decía, yo digo lo que oigo. Eso es humildad. Saber que en esencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero el reconocimiento que tenía Jesucristo hacia el Padre, en ese amor, en esa unidad. Ese es un principio de discipulado. La humildad que el discípulo debe de tener, que mientras más sabe, dice la palabra de Dios, hágase ignorante para que crea que sabe algo. Porque el que sí sabe, no abre la boca para decir todo lo que sabe. A veces, cuando se guarda silencio, se enseña. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así es que los que creen en Belcebú o Satanás, ¿cómo le llaman? Bueno, Belcebú es el dios mosca, que todo lo ensucia. Pero Satanás, ¿qué dicen? Este es satanista. Pero el que le va a Cristo, ¿cómo le llaman? Cristiano. Tiene su meta, tiene su modelo. Cristo, su carácter, su compasión, su amor, su conducta. Pero ¿cómo es el maestro? Y esto le enseñamos también a los niños. ¿Quién es él? No hablemos de nosotros, no hablemos de nuestra iglesia. Habla de quién es Jesucristo. El niño necesita saber quién es él. ¿Qué hacemos con un discípulo? Le enseñamos, lo entrenamos. Porque una cosa es dar es ser un tutor. Una cosa es dar un tutorial, una enseñanza. Pero hay que caminar con él. Hay que entrenar, hay que formar. Lo capacitamos. Un alumno tiene que tener una meta. Y un alumno cristiano tiene la meta de ser como su maestro. Y la meta que tenemos nosotros es enseñar quién es el maestro, cómo es el maestro. En su manera de pensar, de actuar, en la manera de manejar los conceptos. Por eso Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que un maestro dice, enséñenles que guarden todas las cosas. Y esas todas las cosas que los he mandado es precisamente cuando les enseñamos en quién está basada su fe. En cada uno de los principios que nosotros les enseñamos con la palabra de Dios, que a veces damos por series. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Cuando preparamos una serie, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr? ¿Queremos lograr que ellos aprendan a orar? Jesús oraba. Y oraba más que los demás, porque los discípulos se dormían, ¿verdad? Así es que siempre que nosotros queremos enseñar algo, vamos a apuntar hacia Jesucristo. Porque de Él parte todos los principios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así es que un alumno debe de seguir a Cristo, debe de fijar sus ojos en Cristo como su modelo. Juan 17:3 y dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. ¿Cuál es la vida eterna? Jesús decía que te conozcan a ti y a Jesucristo. Es lo que tenemos que enseñarle a los niños, que conozcan quién es el Padre, que conozcan a Jesucristo, que conozcan al Dios verdadero, porque ciertamente hay muchos dioses y muchos señores. Hay muchas deidades, muchos están proclamando Cristo, y esto es parte del cumplimiento de las profecías, que habrá falsos maestros, falsos pastores, falsos mesías que dicen, yo soy el Cristo. Si ustedes buscan un poquito en el internet, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Y tenemos que cimentar bien a los niños, tenemos que conocer bien quién es nuestro Padre. ¿Quién es Jesucristo? Que te conozcan a ti. Pero hay maestros que atraen hacia sí mismo a los niños. ¿Esto es un buen discipulado? ¿Verdad que no? No debemos atraer a los niños hacia nosotros, debemos de atraerlos hacia Cristo. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Muchos se caen o se desvían porque quitan la mirada de Jesús, o no lo conocen todavía. ¿Recuerdan aquel pasaje de Pedro? Cuando Jesús venía caminando en las aguas y él emocionado dijo: si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Y él empezó a caminar. Pero empezó a mirar las circunstancias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Quitó sus ojos del Señor y se empezó a hundir. Es lo que sucede cuando nosotros quitamos nuestros ojos del Señor. Debemos enseñarle a los alumnos que debemos de tener nuestros ojos bien fijos en Cristo. Él es el que nos sostiene, porque es Dios. Debemos de fijar nuestros ojos en Cristo. Si alguien te ofendió, perdona. Este es un principio de discipulado, el perdón. Jesús perdonó a Judas, que lo traicionó, y le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero Judas, con esa traición, provocó que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese beso de ese Judas que te traicionó, quizás el mejor amigo, quizás la amiga, quizás la hermana, y la ves entrar y tú te sientas en un lado porque no te la quieres encontrar, perdona. Ese es un principio de discipulado. Jesús perdonó a los fariseos cuando le dijeron que tenía demonio, que por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios. Pero Jesús es Dios y Jesús es santo y es Señor de todo. Pero Jesús los perdonó. Jesús perdonó a la humanidad. En aquel momento donde estaba consumando todo, donde el pecado de la humanidad estaba viniendo sobre él y sintió el peso, y el único momento en que sintió la separación del Padre. Pero él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es un principio de discipulado. Necesitamos llevar a los niños al perdón. Porque quizás vienen a los salones de clases con heridas, con resentimientos contra su padre, contra su madre, niños abandonados, niños violados, niños dañados, y somos un instrumento. Debemos ser un instrumento del amor de Dios, de la compasión de Dios, para reconciliarlos con Dios. Mateo 6:12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la versión Biblia para todos dice: y perdona nuestros pecados, que ese es el concepto, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Así es que si un maestro enseña, no solamente debe de enseñar la teoría, sino debe de perdonar a los que le ofenden, para que tenga autoridad espiritual cuando se pare y enseñe la palabra de Dios. Y cuando se tiene autoridad espiritual es porque has pagado un precio por esa palabra que tú estás enseñando. Y esa palabra tendrá un peso, una autoridad tremenda en la vida de los niños o en la vida de la gente que te escucha. Porque viene un entendimiento de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo se parece a Cristo, pero Jesús perdonó los pecados de la humanidad. Pero Jesús perdonó a los que le traicionaron. Jesús perdonó a los que hablaban mal de Él. No nos podemos enganchar con nadie. Mateo 6:13 nos dice: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque el maligno está tratando de tender lazo. Esas olas que Dios está permitiendo que se levantaran. Esa enfermedad que experimentaste, ese rechazo que experimentas de otros, esa falta de respeto de otros hacia ti, pero Dios está cumpliendo sus propósitos, porque nos quiere enseñar a perdonar. Cuando a un alumno se le disipula correctamente, te evitarás que se vuelvan personas escapistas, que se quieren ir de la congregación porque están fijando sus ojos en los errores de los demás. Cuando una persona, un hijo, una hija, no perdona los errores de los padres, entonces dice: es que ya no aguanto porque me tratan tan mal, así es que por esa razón yo ya me voy a salir de la casa. Y otros hermanos le dicen: sí, salte. ¿Eso es correcto? No oigo. ¿Es correcto que nos volvamos escapistas? ¿Es correcto que nos cambiemos de congregación porque supuestamente alguien nos hizo mal? Si nos vamos a parecer a Cristo, entonces perdonemos. Perdonemos. Y si nosotros perdonamos, vamos a enseñar a otros a perdonar. Vamos a enseñar a los niños a perdonar los errores de sus padres. Vamos a sanar sus heridas y su corazón a través de los principios de Dios. Debemos enseñarles, como maestros, cuál fue la misión de Jesucristo y a qué vino aquí a la tierra. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida de un cristiano es como una carrera que tenemos por delante. Y dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Pero dice: corramos con paciencia la carrera. Ah, pero quítate el peso del pecado que te asedia. Y toma la figura de un corredor. Cuando empezamos la vida cristiana, tenemos que discipular correctamente. Y no aquellos que están discipulando y diciendo: no, no te preocupes. Mira, cuando tú recibas a Cristo, todos los problemas se te van a quitar. ¿Eso es buen discipulado? ¿Verdad que no? Eso es un engaño, eso es una mentira. Así es que mientras que el corredor va corriendo, tiene que asegurarse que su carrera es ligera. Un corredor en lo natural no se asegura y en las medias se pone ahí unas botellitas con agua, juguitos, ¿verdad que no? O en su mochila, porque ese peso va a hacer que tropiece. El pecado también va a hacer que tropecemos. Si corremos la carrera, esa carrera debemos de correrla con ligereza, quitando cualquier cosa del pecado que nos asedia, porque la carrera cristiana es eso. Una carrera y tenemos una meta delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quizás tú, como pastor, como maestro, sientes que hay personas que están en contra tuya. Y tú dices, ay, mi Señor, es que son como cuchillito de palo, que están constantemente detrás de mí. Pues fíjate qué pasó con Jesús. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús fue la señal contradicha. Jesús no recibió aceptación de todos. Lo maldijeron, le decían que tenía demonio, querían probarlo constantemente. Yo te pregunto, ¿a ti alguien te ha dicho que tienes demonio? Levante la mano a quien le han dicho que tiene demonio. ¿Sí? Pero estamos ofendidísimos porque la hermana te dice cara de papa. Y tú dices, Dios, yo pensé que el ser un ministro sería una honra. Y mira esta cómo me deshonra. Pero Dios lo permite. Que tengamos tal contradicción. Que tengamos todo ese tipo de situaciones para que fijemos nuestros ojos en Cristo. Cristo es el que murió por nosotros. Y tenemos que correr la carrera con ligereza. No podemos darnos el lujo de amargarnos. ¿Por qué este te vio feo? ¿Por qué el alumno no te respeta? ¿Por qué alguien quiere competir contigo a nivel de la carne? ¿Por qué alguien se compara? ¿Quién es nuestro maestro? Cristo es nuestro maestro. Observemos su vida. Recto, compasivo, amoroso, misericordioso, perdonador. Y sin embargo, fue la señal contradicha. Y él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús era el Dios verdadero. Y Dios levanta la tempestad para saber si un discípulo de Cristo está dispuesto a ser como Él, a amar como Él, a perdonar, a pasar por alto. Porque el Señor Jesús pasó por alto nuestros pecados pasados, ¿o no es cierto? Hebreos 12:4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y en el discipulado nos encontramos con esta pregunta, ¿quién es Jesús? Se usa la palabra para discipular, informar, estudiar sobre el personaje de Jesús. En nuestra familia debemos enseñar a nuestros hijos quién es Jesús. Jesús nació por obra del Espíritu Santo. A veces no consideramos que enseñar estos principios a los niños es importante. Pero es importante, así como se estudia la historia de algunos héroes o personas importantes, también se debe de estudiar quién es Jesús. Oye, cuéntame sobre ese personaje. ¿Dónde vivió? ¿Cómo nació? Jesús nació por obra del Espíritu Santo y fue un niño, como tú le decimos a los niños. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Mira, Carlitos, estando desposada María, su madre, con José, o sea, era su prometida. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nota. Esta frase, antes que se juntase, a ver, niños, quiero explicarles, a ver, niños, ¿dónde están? ¿Están ahí? Ah, muy bien. Fíjate que esta frase, antes que se juntasen, nos dice que ellos eran novios y estaban prometidos, pero no estaban juntos. Por lo tanto, humanamente, habría de ser imposible que María pudiera concebir un hijo que viniera de la semillita de un varón. ¿Y qué dicen los niños? ¡Ah! ¿Están entendiendo, niños? Ah, muy bien. Y quiero decirles, en Lucas capítulo 1, verso 26, que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ustedes me dijeron que querían saber la historia, ¿no es cierto? Ah, pues entonces pongan mucha atención. Y si tienen alguna pregunta, entonces podemos contestarla. Verso 27 dice, Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Ah, pero quiero decirles que los ángeles tenían una misión. En este caso, Gabriel era un mensajero. Como cuando tu mami te dice, hijo, ve, dile a tu papá si está lloviendo. Era un mensajero. Y Gabriel fue escogido para anunciar el mensaje a María. Pero pongan atención, niños. ¿Por qué le dicen virgen a María? La palabra virgen viene de virginidad. O sea, María era una jovencita. Era una mujer pura. Eso significa virgen, pura. Que no había conocido ningún varón. O sea, que no había tenido relaciones sexuales con ningún varón. Porque los conceptos que hay respecto de este término, ¿cierto? Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? O sea, ¿qué saludo sería esto? Dios sí sabía qué clase de persona era María. Era una persona recta de corazón. Era pura. No era una mujer ligera. No era una mujer joven que tenía relaciones sexuales con otros muchachos. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¡Qué privilegio! El Señor escogió a una mujer que era pura de corazón. A una mujer que no andaba haciendo esas prácticas que no le agradan a Dios respecto de prostituir el cuerpo. Por eso encontró gracia delante de Dios. Verso 32. Y este será grande, porque estamos hablando de Jesús. Su nombre será llamado ¿cómo? ¿Cómo, niños? Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Así es que enumeremos, ¿qué les parece? Número 1, Jesús nace por obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo vino y puso la semilla en el vientre de María, pero no había ninguna relación con un hombre. 2, será llamado Hijo del Altísimo. Niños, esto significa que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, porque queríamos saber, ¿verdad? Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de Jesús es eterno, no tendrá fin. El gobierno de algunos reyes fue temporal, y de algunos presidentes también es temporal, aunque se reelijan por ser mejores presidentes. Pero el gobierno y reinado de Jesús es eterno y para siempre. Uy, qué poco se gozaron, niños. Voy a repetir, les voy a dar esta oportunidad. El gobierno y el reinado de Jesús es para siempre. ¿O cómo estamos cuando damos la lección? Jesús es Dios. Dicen que es el Hijo del Altísimo. Y yo allá deshaciéndome. Jesús reinará para siempre, niños. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María era dócil, pero necesitaba entender cómo iba a suceder. Pues estaba más allá de entenderlo humanamente. Respondiendo el ángel, verso 35, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya entendieron por qué y cómo nació? ¡Qué maravilloso! Es divino, es Dios, porque no tiene sangre humana, por eso su sangre es preciosa. Es preciosa. El santo ser sería llamado Hijo de Dios. Muchos no creen en él como el Hijo de Dios, pero la palabra de Dios dice que él es el Hijo de Dios. Niños, ¿cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Dónde dice? En la palabra de Dios dice que él es el Hijo de Dios. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué podemos aprender de María? Obediencia absoluta y solicitud pronta para obedecer. hágase conmigo conforme a tu voluntad, porque Dios le dijo, tú vas a ser una mujer donde voy a depositar la semilla de mi hijo sobre ti. Era divina. Y ella dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Qué pasa cuando Dios te pide algo? ¿Respondemos con prontitud? ¿Estamos dispuestos a obedecer una vez que tenemos la instrucción? En estas escrituras nos dice Dios que Jesús es el Hijo de Dios. Su nacimiento fue sobrenatural, divino. Ya les expliqué por qué, ¿verdad, niños? Porque Él nació por obra del Espíritu Santo. Puso la semilla en el vientre de María, fue engendrado, sin haber ningún contacto humano. Por eso su sangre es preciosa y divina, porque Él es el Dios encarnado. Y así los niños necesitan saber todos esos acontecimientos para que conozcan quién es Jesús. Oremos, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia. Señor, danos inteligencia como padres, danos inteligencia como maestros, para poder explicarles a nuestros hijos quién eres tú. Ellos son tus alumnos. Nosotros queremos ser maestros llenos del Espíritu Santo de sabiduría, para poder transmitir quién eres tú, Señor. Tú eres el centro de nuestra vida, tú eres el centro de nuestra predicación. De ti parten todos los principios y a ti te damos honor, toda gloria y todo reconocimiento. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, dele un aplauso al Señor Jesús.